Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Acá José Luis Ramos en las noticias como son. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó finalmente que el no a la reforma constitucional se impuso al sí. El resultado es el consolidado entre el voto nacional y el de los ciudadanos bolivarianos residentes en 33 países de América, Asia y Europa. Queda ahora pendiente el cómputo de 24 mesas en Santa Cruz y una en La Paz, que representan, según la presidenta del Tribunal Supremo, un 0,6% del total. Vamos a conversar hoy sobre este tema con Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, acá en Miami. También nos vamos a Bolivia con Fernando Núñez Jiménez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Repito, se encuentra en Bolivia. Bienvenidos ambos. Profesor Núñez Jiménez, creo que hay que comenzar por usted. Está allá precisamente en Bolivia. Y la pregunta que le hago inicial, ¿causa o causas que usted ha podido pues identificar que afectaron finalmente a lo que buscaba Evo Morales?
Dos causas fundamentales. Primero, la denuncia de corrupción sobre el Fondo Indígena de Desarrollo, donde se han despilfarrado más de 200 millones de dólares y de los cuales pues la corrupción ha alcanzado prácticamente a todos los niveles, desde ministros hasta dirigentes campesinos. Y la segunda causa ha sido la denuncia del periodista Carlos Valverde sobre el amorío que tuvo don Evo Morales Jaima con una señorita de la cual se dijo que también habían engendrado un niño, que hasta la fecha muy poco se sabe de ello. Valverde denunció que esta señora formaba parte de una empresa, una empresa china, la Canse, la cual había suscrito diferentes contratos para desarrollar obras, las obras más importantes en Bolivia, como ser el tema de hidrocarburos, construcción de carreteras, implementación de grandes industrias como el Mutún, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto obviamente fue lo que desgastó totalmente al gobierno. Y un tercer elemento, que el gobierno no tuvo al frente el enemigo político que era la oposición, no tuvo con quién pelear, y eso fue también uno de los temas importantes de la primera derrota que sufre Evo Morales en Bolivia en elecciones, ¿no? Yo, estos tres elementos son básicos y fundamentales que han influido de forma profunda en la primer derrota electoral de don Evo Morales.
Profesor Eduardo Gamarra, ¿comparte usted lo que nos acaba pues de decir desde Bolivia el señor Núñez Jiménez? ¿Corrupción, escándalo, en fin?
Sí, totalmente. Yo solo agregaría dos cosas. Primero, que más allá de todo lo que acaba de manifestar el profesor, también de una u otra manera el gobierno del presidente Morales, y en particular aquellos que han tratado de articular esta imagen, ¿no? Acuérdense que cuando llegaron estos al poder, ellos representaban una imagen de absoluta integridad, de pureza, y que representaban una alternativa al viejo modelo político boliviano, que supuestamente era corrupto, etcétera. Pero al final resultaron ser un fraude, no solo en un sentido de corrupción, sino que, y le hablo de una cosa muy emblemática, que es el tema de el título universitario del vicepresidente, que se presentaba como un gran intelectual boliviano con una maestría o títulos de posgrado y una licenciatura en matemáticas de la Universidad Autónoma de México, y resulta que no había terminado terminó la secundaria y estudió en México, pero nunca obtuvo la licenciatura. Y de la misma manera, la señora Zapata, que mencionó hace poquito el profesor, también está ejerciendo de abogada sin título, y cuando su título de bachillerato recién lo procesó hace como 2 o 3 meses. Entonces, todo esto contribuye a esa imagen de fraude, una imagen fraudulenta, que en realidad estos grandes redentores de la pureza, ¿no?, ética, etcétera, resultaron ser peores que aquellos que habían reemplazado hace 10 años.
Vamos a escuchar brevemente cómo el presidente Evo Morales hablaba a la prensa y reconocía pues lo que ya horas antes había dado a la publicidad, a la opinión pública, en realidad, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.
Yo en algún momento pensé que el voto duro del MAS y PSP era 35-40%. Pero ahora vemos prácticamente 50% del voto duro, duro. ¿Por qué digo el voto duro de esta revolución democrática, pacífica, de una revolución cultural y social, es el 50%? Porque frente a tanta guerra, calumnia, sucia, no solamente conspiración interna, conspiración externa, financiamiento externo contra el proceso y sobre todo la discriminación y el racismo. Nuevamente quiero decirles que algunos sectores de la derecha, no serán todos, que dijeron, si el Evo gana el sí, nuevamente hasta el 2025, los indios van a ser inalcanzables, el Evo va a ser inalcanzable. Se metieron en la cabeza para hacer una campaña sucia. Reiterarles, excepto este referéndum, todos les hemos derrotado, todas las batallas. Ahora será que hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Pero además de eso, con semejante apoyo de un 50%, que es el voto duro de este proceso, el voto duro de la revolución democrática cultural, no puedo entender que la derecha intente confundir a la población. Entiendo perfectamente, es su tarea. No va a lograr. Y imagínense, los movimientos sociales, quiero decir, el movimiento campesino, indígena, originario, los obreros, todos los sectores sociales, con una parte, tal vez la clase media, profesionales, patriotas, ¿qué garantizamos? Garantizamos la verdadera libertad, garantizamos dignidad y sobre todo garantizamos la estabilidad y garantizamos soberanía económica y política. Digan lo que digan.
Profesor Gamarra, dice Evo Morales, y bueno, yo lo repito, ¿no?, que la derecha, pues, culpable de todo esto porque confundió a la población. ¿Constituye, y le pregunto a usted ya directamente, un gran desafío lo que le viene ahora políticamente Evo Morales con este resultado?
Sí, yo creo que tiene un gran desafío en realidad por varios motivos. En primer lugar, tienen que buscar un sucesor y eso va a generar una gran controversia, una gran discusión dentro del MAS, un movimiento que ya está con problemas internos bastante serios. Entonces, buscar el sucesor va a ser un tema muy importante porque hay mucha gente que se va a declarar presidenciable dentro de este movimiento. Y usted sabe que reemplazar a personajes, a caudillos como Morales, no va a ser fácil en países eminentemente caudillistas como Bolivia y como los países andinos. Siempre ha sido difícil reemplazar al caudillo, por una parte. Y segundo, también creo que acá uno debe empezar a analizar lo que le viene a la oposición. La oposición en este caso tuvo esta victoria precisamente porque no tenían un liderazgo claro. Y el gobierno trató de decir, por ejemplo, cosas que lo dirigía Sánchez Berzaín, el exministro de gobierno del anterior gobierno, desde los Estados Unidos. Le trató de crear esa relación con los gobiernos anteriores y nunca pudo. Pero la oposición, de alguna u otra forma, se unificó en torno al no. Y no era, pues, no que sea un gran pecado ser de la derecha, ¿no?, como lo manifiestan en Bolivia, pero no era solo la derecha, era una coalición de fuerzas que se unificó en torno al no. Pero ahora lo que le viene a la oposición es quizás más grave de lo que le viene al MAS, porque va a enfrentarse al grave problema que ha tenido la oposición en Bolivia desde siempre, que es que va a tener 5 o 10 expresiones, Carlos Mesa, que Doria Medina, que Tuto Quiroga, entre los tres más nombrados. Pero si la oposición no logra unificarse en torno a un solo candidato, y le va a ser extraordinariamente difícil hacerlo, aún con un mal candidato, el más unificado le va a ganar a la oposición el 2019.
Profesor Núñez Jiménez, el profesor Gamarra nos indica que el tema fundamental ahora que tiene Evo Morales es la búsqueda, como bien indica, ¿no?, de alguien que lo suceda en el movimiento. Y yo comparto tanto con usted como con los oyentes, algunos analistas indican, y yo pues repito, comparto sus opiniones, han coincidido en que el no del referendo no ha sido una victoria opositora, sino de la ciudadanía boliviana. Y la unificación de todos los adversarios del mandatario bajo una sola opción también ha sido clave en el resultado. Es decir, que tiene que salirse a buscar ahora quien reemplace Evo Morales en el MAS.
Así es. Yo creo que nos encontramos ante un nuevo escenario. Y si el MAS no sabe leer lo que ha acontecido el día domingo, se va a enfrentar a serios problemas, ¿no? En primer lugar, como ya decía el profesor Gamarra, ya Evo Morales no puede presentarse ni García Linera. Y el tener que buscar un candidato de la talla de Evo le va a ser difícil, máxime si en este momento hay divisiones dentro de lo que es la organización del MAS. El escenario es otro. La oposición prácticamente no apareció. Hay un nuevo escenario en Bolivia. Son jóvenes que fundamentalmente el 99% de su campaña la hicieron en las redes. Yo me comprometo, es un grupo de jóvenes entre 18 y 25 años, no más. Ese grupo de jóvenes es el que ha liderizado el triunfo del no, aunque ustedes no lo crean. La oposición prácticamente no participó únicamente en aspectos en que cuando había algún debate llamaban a alguien de la oposición, pero era en ese contexto, ¿no? Y esto fue lo que inclusive ha permitido que el día de ayer ya se esté pensando en normar las actividades en las redes, de alguna manera coartar ese derecho de expresión que tienen los seres humanos de utilizar las redes, ¿no? Ya el grupo del MAS ya estaba presentando al Congreso un proyecto de ley para limitar el uso de las redes. Y ha sido eso, no hay otra lectura. No tuvieron oposición al frente, tuvieron jóvenes entre 18 y 25 años que ya están hastiados del continuismo y le dijeron no, así de sencillo, le dijeron no al señor Morales y que ya estaba bien y que pues tiene hasta el 2019 para hacer gestión, ¿no? Pero el 2019 está claro, ya él no puede participar ni como presidente ni el vicepresidente pueden participar para ser reelecto nuevamente. Y ese es el mensaje. Hay un nuevo escenario en Bolivia. Estos jóvenes, yo creo que son el nuevo gobierno y la oposición va a tener que dar un paso al costado, porque así lo establece el escenario político.
Hablando del escenario político, profesor Gamarra, ¿cómo ha quedado el socialismo del siglo XXI de Evo Morales con esta derrota?
Bueno, mire, yo creo que es importante volver a lo que dijo el mismo presidente Morales esta mañana, y creo que es extraordinariamente importante escuchar lo que dijo. Si bien el no ganó con el 51%, es también cierto que hay más o menos un 50% que votó por el sí. Y Bolivia es un país polarizado, un país donde, como dijo Morales, hay un voto duro, un voto que se identifica con el movimiento al socialismo, perdón, que se identifica con Evo, no así tanto con el movimiento al socialismo, y ahí está el gran desafío que tienen ellos. Entonces, en gran medida, yo creo que es prematuro, muy prematuro, cantar victoria de que se acabó el socialismo del siglo XXI, ni en Bolivia, ni en el caso de la Argentina, donde también hay un país extraordinariamente polarizado, con un nuevo presidente, con varios problemas, incluyendo manifestaciones el día de hoy. E inclusive en el mismo caso de Venezuela, donde si bien hubo una victoria importantísima en la elección legislativa, el poder todavía lo ostenta el socialismo del siglo XXI. Entonces, me parece que hay que ser muy cauto en este tipo de análisis, precisamente porque el gran desafío que tiene la oposición, y lo que decía el profesor desde Santa Cruz es importante, el liderazgo de este movimiento fue un liderazgo muy joven que en realidad trató inclusive de desligarse de cualquiera de los viejos líderes políticos de Bolivia con los cuales no se identifican, y sin embargo en el contexto de los próximos años son precisamente estos viejos líderes que van a tratar de presentarse como la verdadera opción política en Bolivia. Y entonces ahí es donde yo creo que cuando uno hace el balance, con la mala organización que pueda tener el MAS o la sucesión de Evo, van a estar de todas maneras con mejores opciones el 2019, a pesar de la crisis económica, a pesar de todo lo que se pueda venir por delante. Si la oposición no aprende las lecciones de su propio pasado en Bolivia y las lecciones de lo que ha venido pasando en países como Venezuela, ¿no?, y no establece un liderazgo claro y que lo unifique, va a ser muy difícil que el socialismo del siglo XXI deje el poder, a pesar de no ser Evo el candidato.
Claro, y sobre todo cuando dijo Evo Morales que perdió la batalla, pero no perdió la guerra.
Y no vaya a ser esta la victoria de M, como dijo Chávez luego de que perdió el referéndum, ¿no? Porque hay opciones, como manifestó el profesor hace un momento, ya en el Parlamento boliviano, donde van a tratar básicamente de cerrar espacios de participación precisamente para tratar de consolidar el modelo por otras vías.
Sin duda alguna. Profesor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias. Profesor Eduardo Gamarra, Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, y también Fernando Núñez Jiménez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.
Estás escuchando las noticias como son.
Y el otro tema hoy acá en las noticias como son: Cuba y la Unión Europea volverán a la mesa de negociación la próxima semana, esto será en La Habana, para continuar buscando alcanzar ese acuerdo de diálogo político y cooperación que normalice finalmente sus relaciones. Y nadie mejor que nuestro próximo invitado, el profesor Joaquín Roy, director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. Profesor Roy, bienvenido.
Hola, un gusto.
¿Usted cree que este será ya el encuentro definitivo donde se destaque la aproximación entre la Unión Europea y Cuba y se firme finalmente el acuerdo?
Bueno, hay ese dicho popular del angloamericano, ¿no?, que el show no termina hasta que la gorda canta, ¿no? Y bueno, de momento los protagonistas más altos no han anunciado lo que tendría que ser, lo que se espera o lo que algunos esperan que sea un acuerdo definitivo que algunos, o sea, que se espera o otros desean que sería con la derogación de la posición común. Pero en esa relación entre la Unión Europea y Cuba todo es algunas veces sorprendente por la sencilla razón de que hace mucho tiempo, cuando comenzó este ballet en pleno 2014, el propio gobierno cubano declaraba que no se sentarían a negociar si no se eliminaba la posición común. Toda la gran sorpresa entonces fue, y todavía sigue siendo, es que siguen hablando, pero con la posición común en la mesa, ¿no? Eso es lo que vamos a tener que esperar, ¿no?
Claro, han adelantado, profesor, la agenda en este caso y dice, serán abordados artículos pendientes como capítulos de diálogo político y cooperación, así como determinadas posiciones institucionales y provisiones generales del acuerdo. Y entre estos se habla de derechos humanos. ¿Usted cree que es el punto que ha venido pues distanciando a la Unión Europea y Cuba?
Claro, no cabe la menor duda. Por eso ya dijeron que primero vamos a tratar los temas que pueden ser más factibles de resolución y vamos a dejar aparcados los más sensibles, ¿no? Y esto es todavía está en la mesa, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Pues la verdad esto no lo sabemos, le tendríamos que preguntar a los propios protagonistas, ¿no? Yo no creo que haya un acuerdo, llamémosle final, mientras se siga manteniendo ese diferéndum, ¿no? Que de todas maneras, yo lo he dicho durante mucho tiempo, tampoco es para tanto, ¿no? Porque aquí todavía hay que resaltar constantemente que me parece, en contraste, por ejemplo, con el diferendo entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Que no había relaciones diplomáticas, etcétera, que había el embargo en medio, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Unión Europea, o sea, ese ente llamado muchas veces Europa o Unión Europea, es un ente compuesto, ¿no? Mientras hay esa ambivalencia institucional supranacional entre la Unión Europea y Cuba, todo el resto de los países miembros tienen unas relaciones, han tenido unas relaciones diplomáticas, comerciales, económicas y de cooperación durante mucho tiempo, ¿no? De lo que se trata es que esa parte de la soberanía común, comprende, se ponga en marcha y se trate, o sea, Cuba y la Unión Europea se traten de la misma manera que en Chile y la Unión Europea, que México y la Unión Europea. Estoy hablando de países individuales que tienen acuerdos incluso de asociación con la Unión Europea, ¿no?
Por supuesto. Profesor Joaquín Roy, gracias como siempre.
Cómo no, cuando ustedes quieran.
Cómo no, profesor Joaquín Roy, director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami.
Las noticias como son.